XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28. Yo soy Edgar Treviño y como cada miércoles ya sabe, tenemos una cita en XQ28. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, pero principalmente quiero agradecer a mis compañeros que hacen posible la realización de este programa, en controles técnicos Jorge Cue y en producción Chepe Gómez. Gracias compañeros por todo su apoyo. Y bueno, les repito nuevamente, continuamos en pandemia. Es importante que acatemos todas las medidas de seguridad. Quédese en casa si no tiene que salir. Utilice el cubrebocas si va a salir. El gel antibacterial. La sana distancia. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Y por favor, aplicarlas. No hagamos ninguna excepción de nada. Por favor, si no tiene que salir, no salga. Cuídese, por favor. Y este 14 de febrero, absténganse de salir, por favor, y hagamos de esto que baje ya por fin los contagios en Puerto Vallarta. Mire, tenemos toda una vida, todo un año para agradecer y saber que tenemos amigos y convivir con ellos y con el amor de nuestra vida también. Aguantémonos tantito, ¿qué le parece? Le propongo eso, no salga este 14 de febrero para que ayudemos a bajar los contagios en Puerto Vallarta y en Jalisco entero. Bien, vámonos a la información que le tengo hoy porque me parece muy interesante lo que he preparado para este programa y espero que usted también lo pueda entender y comprender y que le sirva de conocimiento de información general. Mire usted, ¿le suena el nombre de George Cecil Ives? Es un personaje fundamental en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Además, su historia está plagada de secretos que incluyen una relación con el mismísimo Oscar Wilde. Así es. En 1897, George Ives, un escritor cercano a Oscar Wilde, fundó la Orden Quereonea, primera organización dedicada a defender los derechos de la comunidad gay. Y fue tan importante en su momento que fue parteaguas para la historia. Por supuesto que en aquella época la homosexualidad estaba penada y era perseguida. Por ello, Ives fue quien formó esta organización secreta que sentó las bases del activismo LGBT. Además, involucró a varios de los intelectuales más importantes de la época de la Gran Bretaña. Si no conoces la historia de George Ives, te la voy a comentar. Fue poeta, escritor, criminólogo. George nació en Alemania el 1 de octubre de 1867. Su padre y su madre, ambos ingleses, fueron figuras ausentes la mayor parte de su vida. Dos meses después de su nacimiento fue bautizado en Londres, donde vivió la mayor parte de su vida con su abuela, quien la educó en casa. Posteriormente, George Ives ingresó a la Universidad de Cambridge. Allí comenzó a involucrarse en temas tan diversos como la teoría del crimen, la psicología del género y la homosexualidad. Esta formación marcaría su carrera profesional trabajando como criminólogo, pero también fue un erudito escritor y poeta de la época. ¿Cómo fue su relación y cómo llegó a Oscar Wilde? En 1892, George conoció a Oscar Wilde en el Club de Autores de Londres. Wilde quedó cautivado por la personalidad juvenil y varonil de Ives. De acuerdo con el diario español Público, George Cecil Ives sostuvo un breve triángulo amoroso con Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas. Wilde y Douglas mantuvieron una larga relación amorosa que culminó con el encarcelamiento del autor del retrato de Dorian Gray debido a que en aquella época la homosexualidad estaba penada. Por su parte, Ives tuvo un vínculo más cercano con Douglas. Juntos terminarían por dar forma a la Orden de Guerenoa, primera organización dedicada a la defensa de los derechos de la comunidad gay en Inglaterra. George Ives siempre tuvo en mente combatir el estigma hacia la homosexualidad y lograr su despenalización. Desde el inicio de la última década del siglo XIX, concibió la idea de crear una organización que apoyara lo que se le llamaba la causa. En 1879, Ives fundó su ansiada organización gay y la llamó la Orden de Guerenoa. El nombre hace referencia a la batalla de Guerenoa, que se desarrolló en Grecia en el año 338 a.C. Dicha batalla fue el último combate del batallón sagrado de Tebas, una especie de escuadrón conformado por 150 parejas de hombres homosexuales. ¿Qué tal? Desde entonces ya había polémica, ¿eh? Ya había mucha polémica en la historia por este tipo de temas. Y bueno, mire usted, ahora resulta que Ives empezó con esto dándole prioridad a la gente de la comunidad LGBT. En un principio, George Ives invitó a Oscar Wilde a unirse a la organización. Sin embargo, el escritor declinó debido a que ya era objeto de una persecución legal por orientación sexual. En cambio, quien sí se unió a la Orden de Guerenoa fue el otro amante de Wilde, Lord Alfred Douglas. De acuerdo con Público, Douglas invitó a unirse a otros intelectuales de la Universidad de Oxford, haciendo que la organización creciera y tuviera más fuerza en la época. Ives fue fundador de esta organización, sin embargo, la persecución que prevalecía en aquella época en contra de los hombres gays hizo que la Orden de Guerenoa terminara siendo una sociedad secreta. De puertas para afuera se trataba de un club de eruditos, pero de puertas para adentro fue una organización gay, donde por primera vez se empezó a discutir sobre la despenalización de la homosexualidad. Importantes temas que se tocaban. Ives hizo esta Orden Guerenoa y le dio forma. Luchó en su momento porque la comunidad LGBT de aquella época, que era clandestina, se citara y tuvieran más fuerza. Con el tiempo, la ley Guerenoa se tardó mucho en ser vigente en Londres y, sin embargo, esta asociación se desbarató porque era muy complicado para las autoridades y para la gente que empujaba esta organización. Hubo quienes regresaron a la cárcel y hubo quienes asesinaron en la cárcel por formar esta organización. Y el cruce entre Oscar Wilde y Ives fue importante. Sí tuvieron una relación entre los tres. Fueron de los primeros tríos que se hablaban en aquella época y siguieron siendo nota, y siguieron siendo escarnio, y siguieron siendo escándalo en la época. Esto es parte de la historia de cómo se hacían organizaciones clandestinas para llegar a acuerdos y poder empezar la lucha contra la homofobia en los países. Interesante. Voy a mi primera pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 a través del 104.3 de su FM. Gracias por acompañarnos. Mire, hemos hablado mucho sobre las apps que hay para ligar dentro de la comunidad LGBT. Y una de ellas es el Grindr, ¿sí? Hemos hablado que esta red social o esta app ha tenido muchas complicaciones y le ha causado a la propia comunidad gay muchos problemas. ¿Por qué? Porque de repente estas apps sirven no nada más para ligar, sino para robar, para contagiar, para matar, porque ya hay casos, y para agredir. ¿Me explico? Esta app sí ha ocasionado muchos problemas y además la gente pues la mantiene vigente y no pasa nada. Pero mire, resulta que la venta de datos personales de Grindr recibe una multa de $11.7 millones. ¿Y sabe por qué? Pues bueno, las autoridades de Noruega han dado a conocer este caso y está muy interesante. Esto ya lo hizo Noruega, nada más Noruega, pero en todo el mundo está dispersa esta red social. El 27 de enero de este año recién comenzado, la Autoridad Noruega de Protección de Datos informó sobre la multa impuesta a la app de citas gays Grindr. ¿Qué fue lo que pasó? A principios del 2020 se acusa a la compañía de vender datos personales a al menos de 5 empresas, ¿sí? Así como la escucha. Además de proporcionar de su plaza un plazo de no mayor del hasta el 15 de febrero de este año, Grindr deberá pagar 100 millones de coronas noruegas, aproximadamente 11.7 millones de dólares, ya que infringió los preceptos legales del país. La resolución se dictó tras la presentación de 3 quejas ante el Consejo de Consumidores de Noruega. Entre una de las denuncias se encontró la de Robert Bergen. A través de esta demanda colectiva se dio a conocer que Grindr lucraba con la información de los usuarios, mensajes de texto, screen names, pronombres y diagnósticos de VIH. ¿Qué tal? Todo esto lo vendían a través de Grindr, los datos. De acuerdo con The New York Post, Grindr también vendió la dirección IP, la edad, el sexo de quienes usan estas aplicaciones de citas gays. Asimismo, se acusó a la empresa de monetizar dichos datos personales bajo un tag usuarios LGBT. ¿Qué tal? Ellos siempre ganando, nunca perdiendo. Al notificar sobre la sanción, representantes del Consejo de Consumidores de Noruega enfatizaron que estas medidas que aplicarían a todas las empresas que obtengan algún beneficio económico de esta actividad ilícita. Esto no solo establece límites para Grindr, sino para establecer requisitos legales escritos para toda una industria que beneficiaría la recopilación y el intercambio de información sobre nuestras preferencias, ubicación, compra, salud física y mental, opiniones políticas y orientación sexual. Vulnerar los derechos de los usuarios ya es costumbre de Grindr. Y si bien muchas parejas LGBT han logrado conocerse gracias a Grindr, recomendamos que no es la primera vez que la compañía esté involucrada en acusaciones que vulneran los derechos de los usuarios. ¿Recuerdas cuando fue señalada en el informe de Out of Control? ¿De qué sirven los famosos? ¿Capitalizan Grindr? Sí, la app no es clara y honesta con los avisos de su privacidad, o sea, sé que te expone. A lo largo de estos años, Grindr no solo ha lucrado con nuestra información, los usuarios, en su mayoría chicos gays, han sido víctimas de robo, despojos, abusos, sexoextorsión y estafas. ¿Qué tal? Y todo esto lo permite la app. Por supuesto, no se trata de satanizar el uso de este tipo de apps. Sin embargo, ¿has considerado otra app para conocer personas LGBT? Porque esta ya te está metiendo en problemas, y en problemas grandes, en los que si no están vendiendo tus datos, van a vender tu imagen, van a vender tu información y próximamente serás un rehén de otras empresas que te estarán acosando, y ya no nada más para tener una relación sexual. Interesante, ¿no? Hemos señalado en varias ocasiones a través de este programa lo que es Grindr y el daño que le ha ocasionado a muchos compañeros que siguen instalados en estas apps. Yo no puedo decir no lo hagas, no puedo recomendarte nada que tú no quieras hacer. Las apps están abiertas para quien las quiera utilizar, pero siempre hemos señalado que ha habido casos muy graves donde personas han salido afectadas por seguir utilizando este tipo de apps. Gente que se contagia de enfermedades venéreas que podrían ser las menos, pero gente que se contagia por VIH. Gente que han extorsionado, que han robado, que han utilizado o que han golpeado, incluso hasta matado. Si la gente quiere seguir en la app, que lo haga, no hay ningún problema, pero tome las precauciones pertinentes para que no caiga ni sea usted vulnerado en su vida privada. Usted es dueño de hacer lo que usted mejor decida. Voy a la siguiente pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información en XQ28.
Ya regresamos con más información.
XQ28. Continuamos en XQ28 y mire usted, dentro de la comunidad LGBT, el nombre de Norberto Rivera se asocia a discursos denigrantes sobre la diversidad sexual. Pero más allá de eso, el cardenal pasará a la historia por obstaculizar el avance de los derechos humanos en nuestro país. El oscuro legado del cardenal Norberto Rivera va mucho más allá de su discurso de odio en contra de la comunidad LGBT. Durante los 22 años que fungió como máximo jerarca de la Iglesia Católica, amansó un importante poder político y mediático que le permitió truncar intentos para legalizar el matrimonio igualitario a nivel federal. También encubrió, la pederastía clerical y encabezó esfuerzos propagandísticos contra la diversidad sexual de todo el país, influyendo en los estados más católicos de nuestro país. ¿Pero cuál es la historia de este personaje? Su ascenso al poder, obvio. Norberto Rivera nació en Durango en 1942. Su padre era un campesino de escasos recursos que vio obligado a migrar a los Estados Unidos para mantener a su familia. A los 13 años, Rivera Carrera comenzó a estudiar como seminarista hasta obtener un doctorado en teología por la Pontificia Universitaria Gregoriana. En 1985 fue nombrado obispo de Tehuacán y en 1995 llegó al máximo puesto de la jerarquía católica, al ser designado arzobispo primado de México por el entonces Papa Juan Pablo II. Así su carrera meteórica dentro de la iglesia. Como máximo jerarca católico, Norberto Rivera se caracterizó por oponerse a los derechos de la comunidad LGBT. Al tiempo que proponía leyes cada vez más incluyentes, sobre todo en la capital del país, Rivera se mantenía como la cara más visible del conservadurismo reaccionario. El cardenal llegó a referirse al matrimonio igualitario como una mala y perversa ley. Dijo también que las uniones civiles entre personas del mismo sexo son estructuras que empañan la visión de la grandeza del matrimonio. En el 2016, el fanatismo de Norberto Rivera contra el matrimonio igualitario llegó a un punto máximo. Ese año, el Poder Ejecutivo propuso una iniciativa para legalizar el matrimonio y la adopción homoparental en todo el país. Sin fundamento, Rivera acusó al Estado de intentar imponer una categoría de género, además del feminismo y el masculino. ¿Qué tal? Además, Rivera reunió a los líderes de otras iglesias para hacer un pronunciamiento conjunto contra el matrimonio igualitario. Al llamado acudieron los líderes de iglesias evangélicas y de las griegas ortodoxas, pero por si fuera poco, se salió con el Frente Nacional por la Familia. Y convocó a los feligreses a participar en sus marchas antiderechos. Al final, la presión en las iglesias logró que la propuesta no se aprobara. Para que vea usted. Por otro lado, el cardenal Norberto Rivera lanzó consignas que estigmatizaron a la comunidad LGBT y fomentaron el odio en su contra, al tiempo que defendió abiertamente a los sacerdotes pederastas. Marcial Maciel aseguró que un niño tiene más posibilidades de sufrir abuso sexual de su padre homosexual. Eso es lo que decía Norberto Rivera, arzobispo. Junto con su mano derecha y el vocero de la arquidiócesis, Hugo Vladimar, encabezó una campaña propagandística contra la diversidad sexual. Para ello, su instrumento fue el semanario Desde la Fe. En la publicación se llegó a afirmar que no se nace homosexual. También se recomendó la importación de terapias de conversión. E incluso se llegó a afirmar que la función del ano es expulsar, no ser penetrado, por lo que las relaciones entre hombres son antinaturales. Vladimar, por su parte, acuñó el término dictadura gay. ¿Qué tal? Estaban fuertes estos señores, ¿eh? En el 2017, el cardenal Norberto Rivera tuvo que presentar su renuncia como arzobispo primado de México, como deben hacerlo todos los jerarcas católicos al cumplir 75 años. Su reinado al frente de la iglesia terminó el 7 de diciembre de ese año, pero en el corazón de la comunidad LGBT quedó grabado el viejo rostro de la iglesia católica, un rostro que no respeta la separación de la iglesia y Estado y además busca imponer una única visión del mundo. Así es, por todo lo anterior, Norberto Rivera pasará a la historia como uno de los promotores del discurso de odio en este país. Y es claro, y si no lo quieren ver, es real. Norberto Rivera hizo mucho daño a la comunidad de gay y a la sociedad en general al formar grupos en contra para la comunidad LGBT, como lo fue aquel grupo Pro Familia, que fue del Frente Nacional por la Familia, que hizo daños en todo el país y que se levantaron, pero de la misma manera se difuminaron en las palabras que ellos mismos decían. Actualmente, Norberto Rivera Carrera está retirado de la iglesia, pero con complicaciones de todo. No cabe duda que la iglesia hoy por hoy se está derrumbando, y se derrumba con tal rapidez que los feligreses hoy han emigrado a otras religiones o simplemente se han mantenido en el ateísmo. ¿Por qué? Usted haga su propio análisis. De verdad, la iglesia fue la gran opositora para que los matrimonios homoparentales y la adopción de menores fuera aceptada. Hoy por hoy son otros tiempos, son otras mentalidades y otros aires han cubierto ya a nuestro país y a la propia comunidad LGBT. En nosotros está demostrar que estas leyes deben de continuar vigentes y que no fueron unos errores como ellos decían. En nosotros está dar el buen ejemplo de que las leyes que hoy nos protegen sean buenas, y démosle y demostrémosle a la iglesia que esto, hoy más que nunca, tiene un valor moral, sentimental, emocional, y es un derecho que se hagan. Voy a mi siguiente pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información en XQ28.
Ya regresamos con más información.
Estamos entrando a la parte final de XQ28 y como siempre le tengo una nota para cerrar, para reflexionar. Mire, mucho hemos hablado de regresar con tu ex, de involucrarte con personas quizás tóxicas, con personas que te van a hacer daño, con personas que de alguna manera van a lastimarte, pero por cuestiones que uno ya lleva en la sangre, pues dices, ¡ay, yo me como esta manzana! Pero sabes que a veces esas manzanas vienen envenenadas. Mas sin embargo, pues somos necios y lo intentamos hasta que esa persona que se obsesiona en nuestro camino, pues ahí está. Pero hay personas con las que definitivamente no debes de mezclarte. Hay personas con las que en vez de sumar, te restan o te multiplican la toxicidad en tu vida. Así es. Y de eso se trata esta nota que tengo a continuación para ti. Si estás pensando en pensar un poco la línea de cruzar la línea con tu jefe e iniciar un romance, pues mira, ten mucho cuidado y pon atención a lo que te voy a decir. Tu jefe podrá parecer atractivo o sexy, es normal, pero existen muchas razones por las que por nada del mundo deberías iniciar un romance con tu jefe. Puede que sea una de las fantasías más locas con las que has venido teniendo últimamente, pero en serio, puedes llegar a arrepentirte de muchísimas formas. Te voy a comentar puntos específicos que debes recordar constantemente antes de cometer ese error de enamorarte de tu jefe. Punto número 1. Nada serio va a salir de esta relación. Al principio vas a pensar que es algo inofensivo y que tú tampoco te lo vas a tomar muy en serio. Pero la realidad es que, dada la relación de poder entre ambos, él siempre va a tener la ventaja sobre ti. Y además, es muy común que las personas de en altos puestos ya tengan relaciones estables, por lo que tú pasarás a ser una relación secundaria o solo un desliz. Esta es una de las razones más fuertes para no tener un romance con tu jefe, y tómalo por favor muy en cuenta. Punto número 2. No conseguirás un aumento. Aunque pareciera casi obvio que esto podría ser un buen incentivo para dar con el jefe? Debes saber que pocas veces ocurre. La mayoría de las personas en puestos de poder saben que el dar favoritismo por este tipo de cosas jamás le van a dar una bien información y van a terminar bien. Por lo que un aumento no está entre sus planes en su relación. Así que olvídate de eso. Punto número 3. Te ganarás el odio de tus compañeros. Así es. Aunque no recibas ningún trato especial, la situación instantáneamente te traerá consecuencias con tus compañeros de trabajo. Y es que aunque creas que no lo saben, no te engañes, lo saben. Por eso te ganarás su enemistad. Buscarán cualquier excusa para asumir que te va bien en el trabajo gracias a tus conexiones. O sea, sé que serás la comidilla constante en tu trabajo. Serás el ojo del huracán totalmente. Punto número 4. Te confundirás sobre tu verdadero valor. Sí, ya que te ganaste la enemistad de tus compañeros, tú mismo empezarás a dudar del verdadero valor que tiene tu trabajo, de si tus éxitos laborales son debidos a tu talento y esfuerzo o solo porque andas con el jefe. Nunca obtendrás una respuesta concreta y mientras el romance dure, seguirás teniendo estas dudas una y otra vez, ¿eh? Para que te valores un poco más. Punto número 5. Cuando acabe, será, créeme, muy raro. Si la relación acabará y entonces ya no podrás ver a tu jefe en las mismas maneras que lo hacías antes, incluso ambos con el riesgo de que el respeto se pierda. Y aunque ninguno pueda volver a tener una relación laboral funcional, sin lugar a duda, esta es una de las razones más grandes para no tener un romance con tu jefe. Te doy estos 5 puntos para que lo analices y lo pienses muy bien. Si tú quieres empezar una relación con algún compañero, problema de trabajo. Si quieres empezar una relación con supervisores, coordinadores, gente que un rango más alto que el tuyo, terrible. Y más si es con tu jefe. Yo sé que tenemos obsesiones y que relaciones tóxicas suelen suceder en muchos puestos y en lugares y con personas que no quizás estaban en nuestro camino, pero así es. La recomendación que yo te doy en este momento es que cuides primeramente tu trabajo, que eso es lo más importante y está más allá de tener una relación subliminal con tus jefes. Lo más importante es que aprendas a cuidarte, a mantener distancia con esa persona que tiene un alto cargo más al tuyo y que se suele llamar el jefe. Quizá él pueda tener buenas intenciones y seas la excepción de lo que te estoy comentando. Pero también puedes caer en ese rol de ser la víctima de un jefe que quiere utilizarte para sus bajos instintos. No sé, en este momento yo te lo dejo a tu criterio. Bueno o malo, tenemos raciocinio y podemos decidir por nuestra vida, sabiendo que si cometemos un error, ese error nos va a llevar afuera del trabajo que tanto hemos cuidado. Te lo dejo ahí. Amigos, estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero no me quiero despedir sin antes recordarles nuevamente. Estamos en Botón Rojo, estamos a punto de terminar este viernes con el Botón Rojo, pero mantengamos la línea, mantengamos las medidas de seguridad. Es importante, hagamos que esto baje ya, por favor. Este 14 de febrero, yo le recomiendo no salga si no tiene que salir. La amistad la podemos mantener durante toda la vida. No la destruyamos por una reunión que nos puede llevar a la muerte. Por favor, cuidémonos, cuídese usted primeramente para que cuide a los suyos. Si vives con personas adultas de la tercera edad o con enfermos crónicos, cuídalos. No te expongas a nada ni los expongas a ellos a que pasen por un mal rato. De verdad, a cuidarnos todos. Utilice su cubrebocas, importante hacerlo, el gel antibacterial. Mantengamos todas las medidas necesarias para combatir este virus y podamos vivir una normalidad que ya extrañamos. Por favor, a cuidarnos todos. Agradezco a mis compañeros Jorge Cue y a Chepe Gómez en el apoyo para la realización de este programa. Y principalmente a usted que nos escucha en casa, en su trabajo, en su automóvil o en su lugar preferido. Gracias por sintonizarnos en el 104.3 de su FM. Yo soy Edgar Treviño, y le agradezco el que se tome su tiempo para escucharnos a través de la radio. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.